3, 2, 1, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Arratsaldeon, bienvenidos y bienvenidas a Enredando. Esta es la edición 829. Edición que realizamos después de las... Bueno, yo no iba a decir vacaciones navideñas. Bueno, navideñas no, tampoco.
Navideñas tampoco.
Ni de Semana Santa, Miquel Carmona.
Hola, ¿qué tal, Íñigo Sendino?
Porque no hemos
hecho hacer la Pascua a nadie, aunque estamos en la fecha que estamos.
No, y además que no nos hemos saltado ninguna grabación, así sí. Que vacaciones oficialmente no hemos tenido. Nos ha coincidido bien. Esperemos que todos los colaboradores, eso sí, hayan vuelto de las vacaciones.
Esperemos que sí.
Igual hay alguno que se nos despista por el camino. Bueno. El camino que va a consistir hoy en la sección de ciberseguridad de la mano de Euskal Hack. También hablaremos de podcast con Roberto, hablaremos también de software libre y de GNU Linux, y por supuesto la actualidad tecnológica, que es lo que nos convoca un poco principalmente en este programa. Así que para hablar de todo ello, ponemos en marcha Enredando. ¡Comenzamos!
¡Adelante!
Enredando se distribuye con licencia Creative Commons Atribución No Comercial 4.0 Internacional. Si quieres contactar con nosotros, puedes hacerlo mediante email en la dirección oyentes@enredando.net. Escucha nuestros programas en www.enredando.net, en iVoox, Spotify y Apple Podcast. Enredando, la informática que se escucha.
Pues vamos a hablar ahora de ciberseguridad, como siempre, de la mano de nuestros compañeros de Euskal Hack, y como habitualmente también esta temporada, con la compañía de Robert, que ya está aquí con nosotros. Arratsaldeon, Robert.
Arratsaldeon, buenas tardes.
Hola, Robert.
Encantados una vez más de tenerte y de recibirte, y hoy te vamos a lanzar un guante porque hemos visto en varios medios un nuevo concepto, o al menos un concepto que se nos hace bastante nuevo a nosotros, que son los ataques cero clic, y por supuesto queremos que nos lo expliques.
Bueno, pues haremos lo que podamos, ¿no? Yo creo que conceptualmente es fácil de entender, técnicamente por debajo hay una complejidad infinita que... Bueno, no me atrevo a llegar.
Entonces, pues, bueno, con definirlo y con explicarlo un poco, creo que nos va a servir. Vamos a ello.
Bueno, yo creo que tradicionalmente muchas de las secciones que venimos haciendo con vosotros estamos hablando de la ingeniería social, ¿no? De engañar al usuario para que haga clic en algún sitio y de redirigirle a una página, de hacerle creer que somos un servicio y que nos dé su contraseña, etcétera, 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 ¿no? En estos ataques, que además son los más comunes y los que podemos sufrir como ciudadano, lo que sucede es que tenemos que ser engañados de alguna forma. Tienen que hacer un montaje suficientemente bueno como para que nosotros demos credenciales, pinchemos donde no debemos, instalemos una aplicación de origen dudoso, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Hay un componente en el que el usuario tiene que intervenir siendo engañado. Los ataques cero clic son algo así como pues lo más potente dentro de los ataques que se pueden hacer a nivel de exploiting, a nivel de tomar el control de un dispositivo de manera remota, y es que aquí solo tienen que cumplirse ciertas condiciones, y es normalmente estar en la misma red o tener acceso a aquel servicio del dispositivo que queremos vulnerar en la misma red, o bueno, en base a las condiciones que se den.
Es decir, ya no hace falta engañar al usuario, simplemente con tener el dispositivo cerca, digamos. Hay muchas formas de tenerlo cerca, ¿no? Hablabas de red, pero no tiene por qué ser tampoco una red wifi, quizá puede ser una red de telefonía, ¿no? Y a partir de ahí, ya teniendo el dispositivo cerca, aprovechamos una brecha de seguridad que tenga para entrar en él.
Sí, bueno, estoy hablando de red porque es lo primero que me viene a la cabeza, ¿no? Podría ser una red wifi, podría ser una red de datos de telefonía o podría ser una red de datos GSM. Uh-huh. Vosotros tenéis en cuenta que sobre todo los móviles, bueno, los PCs también, ¿no? Al final tienen un kernel y ese kernel tiene diferentes módulos, por así decir, en el que nos vamos a encargar. El módulo del teléfono que se encarga de la voz, un módulo, que tiene que estar conectado a la red, de, en este caso hoy en día, las redes digitales de públicas de telefonía. Uh-huh. Y que tiene un sistema que convierte los datos de nuestra voz en algo enviable a través de esa red. Uh-huh. Luego tenemos el Wi-Fi, el Bluetooth, que son otro tipo de redes en las que también, bueno, pues nos comunicamos, pero en esta ocasión el Wi-Fi, por ejemplo, sería una comunicación entre nuestro dispositivo móvil y el router contra el que nos estemos conectando. O incluso el Bluetooth, que también ha sufrido bueno, pues vulnerabilidades conocidas, ¿no? Que en este caso sería una comunicación entre un dispositivo Bluetooth y otro dispositivo Bluetooth. Vale. Uh-huh. Si en cualquiera de esos pilas de comunicación, he dicho telefonía, he dicho Wi-Fi, he dicho Bluetooth, y seguramente me pueda dejar alguna, según el dispositivo del que estemos hablando, hay una vulnerabilidad muy crítica, lo que puede suceder es que en el momento en que un atacante consigue que nuestro dispositivo se conecte a una red de telefonía que él controla, a una antena de telefonía que él controla, a una red wifi que él controla o a un dispositivo Bluetooth que él controla, nos puede enviar a través de esa red, vamos a decir un comando, pero no es un comando, una serie de datos que consiguen tomar control del teléfono, ¿de acuerdo? Uh-huh. Y eso es básicamente un ataque cero clic. Sin que yo haga nada, de repente mi teléfono ha sido vulnerado. No sé, es un poquito la diferencia entre, yo qué sé, el tétanos, que me tengo que pinchar con un clavo, uh-huh, y el coronavirus, que, oye, con que estuvieses en la misma sala con la misma gente, pues ya te habías infectado.
Uh-huh. Es buen símil, sí, realmente. Y a partir de ahí, claro, ya tenemos la vía de entrada. Y ya podemos hacer un poco lo que queramos, desde instalar aplicaciones, incluso aplicaciones en segundo plano, extraer información, ahí ya se puede hacer de todo.
Sí, bueno, a ver, lo primero, antes de entrar en esto, para que si tenemos a alguien que sufre algo de síndrome paranoico y tal, que no se preocupe. O sea, un ataque cero clic vale una fortuna y no se emplea contra el común de los mortales porque el vecino informático me tire manía, ¿vale? Eso es lo primero que tenemos que aclarar. Entonces, estamos hablando de que un ataque cero clic hoy en día vale muchísimo dinero, muchísimo, porque conseguir estas vulnerabilidades cada día es más complicado y cuestan una fortuna y encima según para qué dispositivo pues puede costar más o menos, con lo cual nadie se va a gastar millones de euros en atacar a mí o atacaros a vosotros probablemente. Uh-huh. Entonces estamos hablando de ataques entre VIPs, probablemente aquí haya estados de por medio, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es lo primero que tenemos que tener claro. Lógicamente, al hilo de lo que me decías, si un país se gasta una fortuna en acceder al móvil de un VIP, uh-huh, lo que tiene detrás es una serie de herramientas automatizadas que van a hacer tomar el control del teléfono, rutearlo, de hacer que desaparezca el troyano que me han metido y tratar de estar en ese teléfono la mayor cantidad de tiempo posible, pues para extraer la máxima información posible, ¿de acuerdo? Pero todas estas series de herramientas normalmente lo que vienen es, bueno, pues se vende prácticamente como armas y me viene el famoso Pegasus en la cabeza, ¿no? Uh-huh. Sí. Y bueno, no es algo que vayamos a ver como ciudadanos. Y evidentemente todo lo que pasa después de que te infectan el teléfono es lo fácil. Lo complicado es encontrar una vulnerabilidad de este tipo que consiga el acceso inicial al teléfono.
Uh-huh. De hecho, lo hemos comentado justo antes de empezar a grabar la sección a micrófono cerrado, que parece ser que una de las cuestiones determinantes en el ataque que sufrieron los móviles del gobierno de España en 2021 fue efectivamente el aprovechar una vulnerabilidad en este con esta táctica, ¿no? Con este cero clic. Simplemente una anécdota para reforzar lo que decías, ¿no? Que al final este tipo de ataques son caros, son costosos y no son hacia cualquier persona.
Sí, bueno, más de lo que veníamos comentando, de lo que pudo haber pasado a lo que nos puedan contar, pues hay un gran salto, porque evidentemente, pues prácticamente sabrá exactamente cómo ha sido lo que ha pasado el que lo hizo, ¿no? Sí. Porque el resto, pues estamos recogiendo amiguitas. Sí que es verdad que lo que se cuenta en ese periódico es coherente. Entonces, bueno, pues por lo menos podría haber sido así. Luego ya os digo, fiaros de cualquier medio de comunicación que iréis bien. Pero vamos, que en principio, ya os digo, que la historia es razonablemente coherente y tiene sentido. Aquí también, bueno, hay otro factor, ¿no? Y es el interés que tiene el fabricante de Pegasus, del cual el gobierno de España también es cliente, de que no se te reboten el resto de clientes que tienen. Porque claro, esto ha podido afectar al gobierno de España, pero en Europa también ha habido casos bastante gordos, ¿no? Entonces yo creo que aquí también el propio fabricante pues habrá dado una explicación en la que probablemente dé su mejor cara. O sea, quiero decir que es una cosa un poco difícil de saber a estas alturas.
Y en cualquier caso, si alguien quiere ir un poco más allá e intentar evitarlo, que ya decimos que es complicado, la recomendación en este caso son, yo te diría, que las actualizaciones, ¿no? Que dentro de lo que se pueda, nuestros dispositivos estén actualizados, porque estos ataques se pueden, digamos, evitar cuando el software que tenemos en los dispositivos tiene los mínimos agujeros posible, que nunca son cero, pero si lo tenemos actualizado siempre será mejor.
Hombre, si tenemos un teléfono súper viejo, pues estamos sujetos a ataques cero clic conocidos desde tiempos pretéritos. Entonces, pues bueno, pues lógicamente en ese aspecto, pues la actualización nos ayuda. Si somos objetivo de alguien que tiene acceso a compra de cero clics, pues bueno, casi es mejor que nos dediquemos al analógico porque no hay nada que hacer.
Bueno, puede ser otra recomendación. Pues muy interesante, la verdad, este concepto de los ataques cero clic. Y bueno, pues otra cuestión más de la que podemos estar atentos. Quizá más como la anécdota en medios de comunicación, pero es interesante, la verdad que es interesante. Robert, nos queda simplemente recordar una vez más que la sección de ciberseguridad aquí en Enredando llega gracias a Euskal Hack.
Sí, así es. Nos podéis encontrar en Donosti, evidentemente, y bueno, por supuesto, @euskalhack en Twitter y info@euskalhack.org, pues por si nos queréis mandar un email. Pues para cualquier cosa que se os pueda ocurrir relacionada con ciberseguridad.
Pues ahí os tenemos en vuestra web y en vuestros canales de contacto. Es que ricasco, Robert. Muchas y gracias. En un mes hablamos más de ciberseguridad.
Muy bien, chicos, es que ricasco. Enredando.
La informática que se escucha.
Oye, Miquel, bueno, yo iba a meter la sintonía del Mundo Podcast ahora mismo, pero no está Roberto. No, entonces, no está. Pues no ha venido. Tenemos un problema, claro. Creo que, oye, el sobre este que había aquí, ¿tú lo has cogido?
No, yo no lo he sido.
Vale, déjame.
Coge tú, a ver.
Déjame, a ver, porque... Ah, mira, si trae un pendrive.
Ah, anda.
Pues creo que esto va a ser la sección de Roberto. Yo creo que la vamos a poner. No sé qué esperarme, pero creo que lo que tenemos hoy para escuchar de Mundo Podcast está aquí.
Vamos a verlo.
Hola Miquel, hola Íñigo. Ya siento no estar ahí con vosotros en el estudio, pero con todo el tema este de, bueno, pues la Semana Santa y después tenemos aquí muchísimo apoyo en el trabajo y tal, y me he tenido que quedar aquí trabajando y tal, y no... ¿Cómo? ¿Perdón? ¿De aquí? Sí, no, de aquí. Digo eso, bueno, que me he tenido que quedar trabajando y no he podido estar en el estudio con vosotros, por eso. Y bueno, el caso es que no quería dejar sin grabar la sección de Mundo Podcast. Porque además me parece que os traigo algo que es muy interesante, que es una nueva plataforma que ha surgido de podcasting y que se llama PrestoCast. Esta plataforma tiene una particularidad y es que es una plataforma para poder hacer tu podcast de una forma muy sencilla, ahora os voy a explicar cómo, pero que tiene una particularidad, como decía, y es que los audios solo pueden durar como máximo un minuto. Obviamente, esa limitación os traerá a la cabeza pues los inicios de Twitter, como quien dice. El hecho de que haya esta limitación temporal hace que, bueno, pues la gente se busque las habichuelas, se busque la forma de transmitir su mensaje en este tiempo tan corto. El caso es que, como os decía, esta plataforma que acaba de salir está cogiendo bastante tracción. Hay muchos de los sospechosos habituales de la podcastfera española, pues andan por ahí. Y os decía que es muy sencillo grabar. De hecho, por ejemplo, permite enviar audios directamente desde Telegram o incluso desde WhatsApp, con lo que, por ejemplo, para una persona mayor que sabe mandar audios por Telegram, podría usar esta plataforma para grabar su podcast. O ahora incluso han sacado una app para iOS y para Android. Claro, la aplicación y la web y tal no solo sirven para grabar, sino que también sirven para escuchar, ¿vale? Ahí puedes seguir a los distintos podcasters que están en la plataforma y puedes escuchar los episodios que van sacando y encima puedes reaccionar a ellos. O sea, puedes ponerle comentarios directamente. De hecho, además puedes poner comentarios tanto de texto como incluso de audio. Como os digo, el objetivo es hacer que sea súper fácil grabar, que nadie pueda poner la excusa de es que grabar un podcast es complicado. Pues mira, no. Si sabes grabar una nota de audio, puedes tener tu podcast en PrestoCast. Y esto os digo que es podcast porque al final el feed es el corazón de esta aplicación. Y de hecho, ese podcast que tú estás grabando y que estás enviando, ya sea con la app, ya sea a través de mensajes de audio desde Telegram o WhatsApp, etcétera, ese podcast que tú has creado tiene un feed. Y tú ese feed se lo podrías pasar a Apple Podcasts, a Spotify, a quien quieras, para que publiquen tu feed, ¿vale? No se queda esto solo en la aplicación de PrestoCast. Te lo puedes llevar. Y es más, de hecho, los feeds están usados para más cosas dentro de PrestoCast. Tú puedes, por ejemplo, la gente que sigues en PrestoCast, porque bueno, pues tiene un poco esas funcionalidades de red social y te deja seguir a gente, marcar episodios como favoritos y, como os decía antes, comentarlos. Pues la gente que sigues, puedes coger un feed de tus seguidos y llevarte ese feed a tu aplicación preferida de escucha de podcast, Apple Podcast, Pocket Cast, la que quieras, y allí estarás escuchando los episodios de PrestoCast. O sea, no es obligatorio meterte en la aplicación o en la web para escuchar los episodios de PrestoCast. Lo puedes hacer desde cualquier sitio porque es podcasting y el feed está en todos sitios. Y bueno, yo aquí normalmente vengo a hablar de podcast de tecnología. Así que en este caso os voy a hablar de unos cuantos prestos, que es un poco la forma en la que parece que se están llamando estos podcasts tan cortitos. Algunos prestos específicos de tecnología que han ido surgiendo en la plataforma. El primero que os voy a recomendar es Domotips, que es de Vidal Pascual, el autor del podcast Desde el Reloj, que ya trajimos en una ocasión anterior aquí. Y que en este caso se trata de pequeños tips, de pequeños consejos sobre domótica en un minuto. Alguna pequeña noticia o algún pequeño consejo de cosas que se pueden hacer o que puedes utilizar. Otro podcast que os voy a recomendar es Un Geek en Apuros. Y en este caso, básicamente habla de sus experimentos, sus inventos con la informática casera, el tema de self-host y tal. Por ejemplo, ha hablado en varias ocasiones de Prosmos o de IA. Bueno, os podéis imaginar, ese tipo de cosas que a todos nos interesan y por las que perdemos la cabeza. Y por último, y ya cerrando, os voy a recomendar un presto de Gabriel Biso, también ya trajimos algunos de sus podcasts anteriores por aquí, y que se llama Buscando a Sandy. Y Buscando a Sandy es un presto cast, un presto especial en el sentido de que se trata de un diario de desarrollo. Gabriel ha empezado a hacer un videojuego muy sencillito para la Playdate, que es esa consola muy curiosa, que es como muy cuadradita, tiene una manivela y la pantalla en blanco y negro, pero bueno, que el caso es que ha empezado a hacer un videojuego muy sencillo para su hija, ¿vale? Sandy es pues una princesa que le gusta a su hija, que se ha inventado, y juntos, por lo visto, están haciendo ese videojuego. Y el presto sirve de diario de desarrollo. Explica pues cómo está creando los sprites, o cuál es el planteamiento, qué quiere del juego, etc. Así que bueno, ya veis, una nueva forma de consumir podcast. Y no sé qué os parecerá, si os atrae, si os ha llamado la atención y si os crearéis vuestros propios prestos. Espero que para una próxima ocasión ya podamos estar todos en el estudio. Y ahora, bueno, pues... ¿A la piscina? Sí, ahora. Voy. Bueno, eso, que es que me reclaman del trabajo y tengo que volver a trabajar. Hasta que nos volvamos a ver, ya sabéis, escuchad muchos podcasts.
Enredando, la informática que se escucha.
Vamos ahora a hablar de software libre y de GNU Linux, y en este caso además vamos a hablar de una herramienta de ofimática que se llama EuroOffice.
Sí, bueno, EuroOffice es una nueva herramienta de web de código abierto creada por una alianza tecnológica europea. Su objetivo es ofrecer una opción de trabajo sin depender de plataformas extranjeras, garantizándose el control local de los datos. A diferencia de los programas que existan en el ordenador, esta suite está pensada para funcionar dentro de otros servicios en la nube que ya usan las empresas y administraciones públicas. El proyecto nace a partir del código de otra plataforma, lo que ha generado un choque legal. Los creadores de EuroOffice decidieron eliminar los logotipos y algunas normas de marca del programa original, defendiendo que la licencia libre se lo permitía. Sin embargo, la empresa dueña del código afirma que estas normas son obligatorias y acusa al nuevo grupo de incumplir las reglas. Este conflicto ha abierto un debate sobre los límites de las marcas comerciales dentro del software libre. Bueno, vamos a hablar de las partes principales de este sistema. En cuanto a sus partes principales, pues la SUS ofrece lo necesario para el trabajo de oficina, un procesador de textos, un editor de hojas de cálculos y un creador de presentaciones. Permite que varios usuarios puedan ver y editar los archivos a la vez. Un punto a favor es su compatibilidad, ya que puede abrir y guardar documentos en los formatos más usados, así como en formatos libres y archivos PDF. Esto asegura que el diseño de los datos se mantengan al pasar los archivos de un sistema a otro. Todo el sistema se maneja a través de un menú web muy fácil de usar, diseñado para que el cambio desde otros programas sea rápido y no requiera formación previa. Como función integrada en plataformas de trabajo, el usuario puede abrir un documento, editarlo y guardarlo en su servidor sin salir de la página virtual. Además, aunque en su base está en Internet, también se han pensado aplicaciones de apoyo para teléfonos móviles y ordenadores que cubran otras formas de trabajo. En este momento el proyecto se encuentra en una fase de pruebas y existe una versión previa publicada en Internet para la que empresas y grupos informáticos puedan probarla y ver cómo encajan sus sistemas. El equipo de desarrollo espera lanzar la primera versión final de cara al próximo verano. Mientras tanto, siguen invitando a más organizaciones a unirse para construir un sistema de trabajo europeo seguro y duradero.
Pues eso es EuroOffice, una alternativa clara, digamos, a Google Drive sobre todo y al ecosistema de ofimática de Google
y de Microsoft también,
sí. Efectivamente, con una clara vocación europea. Y esto nos ha llegado, como siempre, gracias al GLUB.
El GLUB es la Asociación en Vizcaya de Usuarios de GNU Linux, que se dedica a promover el uso del software libre tanto en el ámbito público como en las empresas y usuarios particulares. Tenemos una página web y la dirección es www.glub.bit, glub.bit latina Z. Enredando.
La informática que se escucha.
Y vamos ya con el repaso a la actualidad tecnológica, y como habitualmente lo hacemos con la compañía de Iñaki Lázaro. Arratsaldeón, Iñaki.
Arratsaldeón, muy buenas, ¿qué tal estáis?
Hola, Iñaki.
Pues encantados de tenerte de nuevo, ya de vuelta de las, iba a decir de las vacaciones de Semana Santa, no ha sido nuestro caso porque nos ha coincidido todo seguido, pero espero que hayas tenido un placentero descanso y que vengas listo para volver a hablar de la actualidad tecnológica.
Aquí con ganas de compartir contenidos, noticias de tecnología.
Pues muy vamos bien a ello, y vamos a hablar en primer lugar de Meta y de YouTube, que han sido condenadas a pagar 6 millones de dólares por resultar adictivas.
Bueno, pues un juez de Estados Unidos acaba de condenar a las dos compañías, a Meta y YouTube, a pagar 3 millones de dólares cada una a una usuaria. Esta decisión judicial castiga a las dos plataformas tecnológicas por haber dañado la salud mental de la joven debido a su enorme dependencia que le generaron. La sentencia deja muy claro que ambas empresas diseñan sus aplicaciones a propósito para que la gente pase horas enganchada y no pueda dejar de mirar la pantalla. El proceso legal comenzó cuando la familia anunció cómo los algoritmos de estas redes sociales atraparon la atención de la chica durante años. Este fallo marca un aviso clave para el sector, ya que confirma que las tecnológicas tienen que asumir las consecuencias si no protegen a las personas. Además, esta multa millonaria abre la puerta para que otros usuarios afectados presenten demandas parecidas a partir de ahora.
Este resultado, esta resolución judicial nos deja varias cuestiones que comentar. Por supuesto que las redes sociales, además de YouTube, dentro de Meta era Instagram, por si alguien tenía alguna duda. Yo no tenía ninguna, pero efectivamente
lo hemos confirmado,
es el caso. Y una de las cuestiones que ya ha ido saliendo también en otras filtraciones o en otros procesos judiciales, es que efectivamente las empresas tecnológicas tienen una cosa llamada evaluación de riesgos, es decir, ellas mismas evalúan cómo sus productos pueden enfrentarse a diferentes tipos de riesgos, y uno de ellos es la adicción. Y esto está ya más que comprobado, que las propias empresas lo estudian y son conscientes. Y en algunos casos, como el de TikTok, supimos incluso un poco más, que es que su política es deliberadamente a favor de seguir fomentando esa adicción, ¿no? Entonces, hay una cuestión ya, pues, de que esto está encima de la mesa, de que las empresas no solo es que podamos considerar que judicialmente son responsables, sino que con los fallos que está habiendo también hay, bueno, una exposición clara de que moralmente podemos decir que son conscientes y podemos achacarles esa responsabilidad, ¿no?
Sí, es una cuestión muy interesante, porque ya no solamente es el contenido, es también el diseño, ¿no? Yo diría que estamos ante un cambio de paradigma ahora mismo, ¿no? La responsabilidad no es únicamente de la persona usuaria, que por ser menor de edad pues lo tenía un poquito más complicado o podrá, digamos, considerar de una manera más complicada ver si es dañino ese contenido o esa forma de actuar con las redes sociales, o incluso no solamente las personas, padres, educadores, etcétera, sino la propia plataforma que pasa a ser de alguna manera responsable, ¿no? Ese cambio de paradigma que puede incluso abrir las puertas a una avalancha de demandas, como ocurrió en su momento con el tabaco, ¿no? He reconocido que el tabaco es malo, pero también es adictivo. Entonces, bueno, eso pues es parte de la responsabilidad tendrá la industria tabacalera, ¿no? Más allá de que ahora, pues, en las cajitas de tabaco ponga que fumar mata y otro tipo de cosas, ¿no? Entonces
son mensajes que tampoco calan al final mucho. Entonces, pues, bueno, es el tema
porque entre otras cosas el acceso es desde otro sitio, ¿no? Sí, y es un poco es también lo que ocurre en este caso. Esta persona, esta chica que demandaba a estas dos empresas, dice que comenzó a utilizar YouTube a los 6 años e Instagram a los 9. Es decir,
muy pronto.
El acceso de esta persona a las redes sociales no ha sido desde una decisión voluntaria consciente, ha sido una mezcla de factores en el que, por supuesto, habrá tenido que ver sus padres o sus progenitores, y además, bueno, pues la accesibilidad y el diseño de esas aplicaciones.
La facilidad en el acceso también.
Efectivamente, sí. Y cómo, bueno, consiguen enganchar o atraer al usuario más joven desde un estímulo como muy rápido y muy intenso, ¿no? Entonces, el símil con el tabaco me parece un poco correcto, porque a pesar de que la cajetilla ponga fumar matas y ya te dan el cigarro en la mano, no ves el mensaje y no te vaya, aunque te llegue tampoco va a tener mucho efecto, porque...
y hay un porcentaje muy muy importante de personas que empiezan a fumar a una edad muy temprana, no a los 18 o edad adulta, con lo cual digamos ese proceso de adicción va siendo, como comentas muy bien Íñigo, pues una cuestión muy muy relevante, ¿no? Y yo diría que además de ese cambio de paradigma también es un dilema, ¿no? Si realmente estamos ante el modelo económico que actualmente tiene la mayoría de las redes sociales, si ese modelo económico es compatible con la salud mental. Porque la sentencia leía que el 70% lo va a tener que pagar Instagram y un 30% YouTube. Y creo que la adicción que puede presentar Instagram es netamente superior a YouTube. Y me explico. YouTube, por ejemplo, para esa niña o niño, no sé si cuando, porque la sentencia dice que ahora ya está, ella es una mujer que tiene 20 años o así, uh-huh, ¿no? Más o menos, sí. Pero cuando tenía 6, pues hace evidentemente 15, ¿no? Haciendo los cálculos, sí, rápidos, ¿no? Uh-huh. Entonces hace 15 años creo que no existía YouTube Kids, que es una versión específica de YouTube para niños, con lo cual hay publicidad específica para ellos. Y aunque sea ciertamente adictiva, no es tan dañina. Es como si, digamos, habría un cigarrillo que es adictivo, pero no es tan dañino para la salud, ¿no? Uh-huh. Podría ser, siguiendo con el símil.
Y además es que, entrando un poco también en la cuestión legal, la defensa de Meta ha ido a de huello por las cuestiones más personales de la demandante. YouTube se ha centrado más en intentar demostrar que su plataforma no tiene ese tipo de mecanismos. También es cierto que en el caso de esta persona, que quizá puede ser identificativa de otras muchas, el uso de YouTube con los años ha ido disminuyendo y el de Instagram aumentando. Es decir, ha ido centrando también su adicción, digamos, en todavía estímulos más breves y más intensos, que es lo un símil de TikTok, lo que ocurre en los Reels de Instagram, ¿no? Entonces, por un lado, también me parece éticamente o moralmente correcto, aunque la multa va para los dos, el reconocer que, bueno, no es lo mismo en sede judicial intentar tachar a alguien de loco, básicamente, que es un poco el argumento de Meta, que decir, bueno, nosotros hemos intentado no hacerlo. Y ahí entra también un poco la moral de cada uno y lo que considere uno como una estrategia de defensa válida, ¿no? Uh-huh. Pero a mí personalmente me parece muy distinto el decir, bueno, no nos vamos a meter en la vida de esta persona, simplemente vamos a intentar demostrar que nosotros no hemos sido. No han conseguido demostrarlo de ninguno de los dos, pero también la sentencia, digamos, que lo refleja de diferente manera.
Sí, y lo que hace es crear un precedente, porque la cuantía de la multa para este tipo de empresas, de creo que en torno a 3 millones de dólares, no es excesiva, pero se suma a otros 375 millones que en Estado de Nuevo México, ya por otro motivo diferente, y las de Europa. No olvidemos que Europa fue pionera en cuestión de multas por diferentes motivos, no exactamente por esto de la demanda, y sobre todo pues se crea un precedente, ¿no? Yo creo que es...
Eso es lo más importante.
Un precedente en el que cual, pues cualquier padre o madre que tenga una niña o niño, o ya adolescente, o incluso ya de la edad de esta chica que ha puesto la demanda, que sienta que ha podido sufrir una adicción o una dedicación mayor de la que debiera, pues puede, digamos, puede plantear poner una reclamación, en este caso una denuncia a este tipo de empresas, y ya existe un precedente, ¿no? De sí, que ha conseguido ganar a este tipo de empresas, que tendrán un número de abogados, abogadas, un equipo jurídico tremendamente alto, ¿no? Yo lanzaría una pregunta en esta noticia, es que si realmente podríamos hablar de redes sociales éticas. ¿Existe alguna red social ética? No sé si la audiencia nos podría ayudar o aquí podríamos sacar algo en claro. Porque,
sí. Yo diría que alguna hay, lo que pasa es que son como muy de nicho. Es decir, sí, la gran alternativa a Twitter que salió en su momento de software libre, Mastodon, fue Mastodon. Uh-huh. Y Mastodon es una red social en la que sí que hay una parte, digamos, de recomendación, pero es una recomendación que tiene unos algoritmos muy, muy poco evolucionados, digamos. Entonces, ahí sí que hay una... una parte voluntaria de desinterés, ¿no?, de la propia plataforma, que no quiere evolucionar esos algoritmos, que si tienen dinero también podrían, pero no se hace. Claro, ¿cuál es la otra cuestión? Que en Mastodon, ¿quién está?
Pues, niñas y niños, me temo que no.
Niñas no, y niños no. Y además está el remolino este de paja del desierto y ya está, no hay muchos usuarios. Y en Blue Sky, por ejemplo, también pasa un poco lo mismo. No ha habido hasta ahora ninguna red social audiovisual que haya tenido ese arranque o esa base de usuarios. Y ese también es un problema, digamos, ya de la sociedad actual. Es decir, lo que no nos produce un estímulo, pues obviamente no nos atrae y lo desechamos. Uh-huh. Entonces, redes sociales éticas no hay, no porque no se pueda, sino porque no interesa.
No tendría éxito, por desgracia.
Eso es. En cualquier caso, yo creo que una de las conclusiones importantes, ya al punto que hemos llegado y con todas las noticias que hemos comentado, especialmente esta temporada, sobre el uso de redes sociales, es que en algún momento las propias redes sociales deberían mover ficha para evitar más consecuencias, sobre todo para ellas mismas. O sea, ya no vamos a hablar del bien común, que el bien común, pues ahí está la Unión Europea, que normalmente vela bastante bien por el bien común en este ámbito, ya simplemente por ellas mismas, porque no se vean otra vez en demandas multimillonarias, porque económicamente hay un momento que va a dejar de tener sentido.
Exacto.
Entonces yo creo que pondrán las medidas dentro de poco, de una forma o de otra, pero las tienen que poner
si les obligan.
Sí, también, pero bueno, una forma de obligar es esto. Sancionar, y otra forma de obligar es poner leyes y, bueno, sancionar igualmente.
Sí.
Vamos con otra cuestión, y en este caso con un informe de Kaspersky, que dice que el 80% de los ciudadanos en España ya guarda todos sus datos sensibles en formato digital.
Sí, pues este estudio, publicado a finales de marzo, muestra cómo documentos tan importantes como el carnet de identidad, las claves del banco o el historial médico están ahora directamente en nuestros móviles y ordenadores. El motivo de ese cambio es la búsqueda de mayor comodidad en el día a día, una tendencia liderada especialmente por los más jóvenes y que deja el papel como una opción minoritaria. Ante esta situación, los expertos alertan sobre los peligros que supone tener toda nuestra vida en una pantalla si no tomamos precauciones. Para evitar sustos por fallos técnicos o ataques informáticos, la compañía recomienda una solución muy clara: clasificar los archivos por su nivel de importancia y programar copias de seguridad automáticas. De este modo, los usuarios pueden proteger su información más valiosa de una manera segura y muy fácil, sin necesidad de complicarse la vida con programas difíciles de entender.
Y más allá de eso, yo, en el caso de los documentos de identidad, por ejemplo, ahora mismo recomendaría algo que hace años no era posible, que es efectivamente llevar los documentos de identidad en el móvil, pero con las aplicaciones oficiales. Es decir, si se necesita consultar los datos que hay ahí mediante las aplicaciones de Mi DGT y Mi DNI, se pueden consultar tanto carnet de conducir como DNI, sin necesidad de hacerle una foto al soporte físico, que eso sí que puede tener más riesgos. Y sobre todo que en la aplicación en cuestión hay una capa de identificación y hay un cierto cifrado que permite que esos datos tampoco estén expuestos.
Es una muy buena recomendación, Íñigo, porque está claro que cada vez acumulamos más datos, llamémosles sensibles, confidenciales o como queramos, pero no sé si estamos realmente preparados para proteger, ¿no?, esa parte, ¿no? A veces estamos un poco más detrás de la tecnología, ¿no? Y hay soluciones, evidentemente, para protegerlo, como tú bien has planteado, ¿no? Y yo creo que aquí estamos viendo que quizás a veces sacrificamos un poco de la seguridad por la comodidad, ¿no? Tengo el WhatsApp y como lo voy mandando por aquí al que me pida el DNI. También hay otra recomendación que se está imponiendo, y es que ese DNI se le pueda borrar con cualquier tipo de editor, con GIMP o el Paint, el que quiera utilizar una serie de datos confidenciales. Cuando tengas que compartir el DNI, pues no compartes el DNI, digamos, el original, ¿no?
Completo, sí.
Completo.
Pero bueno, es para eso hay que manejar ciertas herramientas, sí, que no todo el mundo...
Sí. Sí, pero entonces, quizás yo creo que los que están más expuestos, o por lo menos los que confían más en la tecnología, que es el público joven, realmente diría que son los más habilidosos generalmente todo esto, y son los que más se exponen, ¿no?
Sí.
Realmente, así que yo creo que aquí haríamos un llamamiento a que sí, hay recursos para que esa información privada que tenemos en nuestro móvil, que tenemos en nuestro ordenador, se pueda proteger, bien sea, en el caso del móvil, con una app apropiada para acceder al DNI, carnet de conducir o el correspondiente documento oficial, o bien sea un sistema de guardado sofisticado en una nube privada en la cual yo pueda regular quién tiene acceso, etcétera, etcétera, ¿no? Hay muchos mecanismos que quizás no se contemplan cuando uno pues no es consciente de lo que ocurriría si le roban el móvil o si acceden a la información a ese dispositivo sin autorización.
Y yo iría un paso más allá y diría también, como en el paradigma del reciclaje, que antes de reciclar lo que tenemos que hacer es reducir, aquí un poco también, es decir, ser conscientes de los datos que estamos llevando en nuestros dispositivos y en la medida de lo posible reducir ese número de
datos. Igual no te falta llevar tanto, ¿no?
Igual el escaneo del parte médico de hace 3 años que tuviste que presentar a tu empresa por una baja, pues ya no es relevante y pues te puede quitar un susto el que lo borres de tu móvil, porque ya no tiene sentido.
Te libera espacio y aparte de eso evitas un riesgo.
Efectivamente, pues un poco por esa vía, no solo por lo que comenta Kaspersky, que también es un poco su objetivo el concienciar sobre las copias de seguridad y diferentes medidas, sino también empezar por la base, es decir, necesito esto, y ahí yo creo que es la vía correcta. Primero vemos qué necesitamos y luego vemos cuál es la mejor manera de protegerlo y de tenerlo, ¿no? Hablamos ahora de fabricación de chips, de hardware, porque se ha presentado una nueva empresa llamada Leis Lithography, que desde Barcelona pretende convertir a Europa en el líder mundial de la fabricación de chips.
Esta compañía pues acaba de presentar un proyecto con el que pretende superar a los gigantes de Estados Unidos y Asia en el disputado mercado de los semiconductores. Fundada esta empresa por un ingeniero español y una física noruega, la firma cuenta con un fuerte respaldo económico y plantea abrir su primera fábrica piloto en el año 2029. El gran secreto de esta iniciativa es su novedoso método de producción. En lugar de utilizar luz para dibujar los circuitos, como hace el resto de la industria actual, esta empresa emplea un rayo de átomos de helio. Esta técnica tan distinta consigue crear piezas mucho más pequeñas, potentes y eficaces, ideales para los amantes en la inteligencia artificial. Con este sistema, el continente europeo busca dejar de depender del extranjero y ganar la carrera en un sector tecnológico clave para el futuro.
Esto es un poco el kit de la cuestión de esta noticia, ¿no? De que cada vez estamos viendo cómo depender de países extracomunitarios es un riesgo importante, no solo por lo que puedan hacer esos países, sino también un poco por los movimientos en el tablero mundial.
Así es.
Y el equiparnos con tecnología para poder, como dijo Rajoy en una frase muy famosa, seguir fabricando más tecnología, parafraseándole, pues yo creo que es también importante, ¿no?, en la estrategia europea.
Y ahora es muy importante en esa estrategia europea y en esta guerra geopolítica que estamos viviendo, ¿no?, en la que Estados Unidos está contra todo el mundo. Y ahora mismo pues lo estamos viendo, ¿no? Estados Unidos contra Asia, contra muchas regiones de Asia, y Europa está en medio. Y Europa está en medio, pero realmente hasta ahora no tenía esa capacidad de fabricación de chips como sí la tiene Estados Unidos, especialmente Asia, ¿no? En cuanto a fabricación por volumen. En este caso, la noticia yo creo que no nos da tanto pie a que esta empresa vaya, digamos, a ser capaz de fabricar chips por millones en volumen, pero sí igual por calidad, ¿no? O por los que verdaderamente Europa pueda necesitar. Y yo creo que se une esta empresa de Barcelona a una empresa que también tenemos por aquí cerquita, que no es fabricante como tal de chips, pero seguramente habéis oído hablar de Grafenea, una empresa que está apostando en Guipúzcoa muy fuerte por el grafeno, que es un material que también se puede utilizar en los chips y en otros tipos de dispositivos, en otros tipos de sistemas, que realmente pues nos pudiera ayudar a que en esta guerra, en este contexto tan inestable, ¿no?, geopolíticamente hablando, pues Europa sea también protagonista, ¿no? Así que es una, creo que, muy buena noticia, y esperemos que esta empresa pues pueda ponernos en el mapa de alguna manera y que seamos también pues fabricantes de chips, de momento en calidad y quién sabe si en el futuro en cantidad también.
Y ya para cerrar esta sección de noticias, hablamos brevemente de una efeméride, en este caso de Apple, que cumple en estos días 50 años. De hecho, la fundación de Apple fue el día 1 de abril de 1976.
Y no fue ninguna broma, aunque fuera ese día.
No, a Steve Jobs le gustaba mucho jugar con el tema de los números y y las cifras. Y bueno, sin duda, yo creo que estamos hablando de una compañía referente. Es decir, en su haber tenemos, entre otras cosas, no solo los primeros ordenadores comerciales, sino el primer éxito a gran escala de las interfaces de usuario, con el primer Macintosh de 1984, el primer equipo que estuvo ampliamente en las escuelas, que fue en aquellos años el iMac y de Education Mac, basado en el iMac de 1998, el iPod, como no, que llegó en 2001 y puso un poco patas arriba toda la industria discográfica, y el gran éxito de los últimos años, por supuesto, ha sido el iPhone,
que también puso patas arriba toda la industria de los móviles.
El iPod y el iPhone coinciden un poco en que en la categoría de producto pre su aparición y post cambió radicalmente.
Completamente.
Radicalmente. En su haber también, los fracasos más sonados, especialmente en la época en la que...
Todo no ha sido éxito.
No, todo no ha sido éxito, y además es que hubo una época complicada, que fue la década de los 90, en la que, bueno, a alguien se le ocurrió echar a Steve Jobs y luego pasó lo que pasó.
Y se dieron cuenta de que mejor que volviera.
Sí. Apple, por ejemplo, fue una de las primeras empresas en hacer una tablet, no era una tablet, más bien era, ¿cómo se llamaban estos cacharros que a principios de los 2000 fueron como muy...
Los iPad.
Que además llevaron muchos Windows, no me acuerdo cómo era esta categoría de producto, pero porque ya ha desaparecido
completamente
del todo. También intentaron hacer una consola, y en los últimos, las Apple Vision Pro todavía están poco en disputa. Hay gente que todavía ve que tienen su futuro.
La gente no lo ve claro.
Efectivamente. Me refería a las PDAs.
Las PDAs, lo anterior a las tablets, ¿no?
Eso es.
Es verdad, PDA. Ni me acordaba ya del término.
Efectivamente,
madre mía,
fue un proto-smartphone aquello. Y antes de eso existió el Apple Newton, que del 93, que fue algo que nadie se imaginaba que se podía necesitar, pero 20 años después, se les dio la razón, entre comillas, ¿no? Sin duda, una empresa referente.
Una empresa referente, 50 años de éxitos y fracasos, quizás más éxitos que fracasos, por eso hablamos de ella hoy en día, ¿no? Pero sí que en ese proceso, digamos, de innovación, de entrada de nuevos productos o reinvención de nuevos productos, pues sí, ha tenido más éxitos que fracasos, o por lo menos es lo que nos queda. El ejemplo que ponía Íñigo de los PDAs con el Apple Newton, pues bueno, igual esa tecnología ha sido aprovechada para que luego en un futuro, pues el iPad o los tablets en general hayan, digamos, bebido esa tecnología, cuando ya, pues bueno, también la conexión a internet estaba generalizada. No olvidemos que a finales de los 90 la conectividad no era la conexión GSM,
no era como hoy en día,
¿no? De alguna manera. O quizás algún producto que no ha tenido, por ejemplo, que yo sepa, Apple, como son los ebook, que tampoco es un producto de un éxito arrollador, pero que bueno, más o menos se ha mantenido con el tiempo, también han podido venir de esa tecnología, ¿no? De los antiguos PDAs. Así que bueno, pues 50 años que están ahí, le ponemos la velita de cumpleaños y le cantamos
medio siglo.
El medio siglo, ¿no?
Pues con eso nos quedamos, Iñaki. Te esperamos dentro de 2 semanas para seguir hablando de actualidad tecnológica.
Muchas gracias.
Hasta la próxima, a vosotros.
Enredando se distribuye con licencia Creative Commons, atribución no comercial 4.0 internacional. Si quieres contactar con nosotros, puedes hacerlo mediante email en la dirección oyentes@enredando.net. Escucha nuestros programas en www.enredando.net, en iVoox, Spotify y Apple Podcast. Enredando, la informática que se escucha.
Pues hasta aquí ha llegado esta edición de Enredando con esta actualidad que hemos tenido bastante, bastante movidita.
No sé por qué me da a mí que Roberto no estaba muy trabajando mucho, que lo ha dicho. Yo he ido por ahí niños jugando con balones, a ver si estaba en la playa.
Bueno, se lo vamos a perdonar principalmente porque, son las fechas que son y le vamos a dar
una para la próxima que le toque ya le pondremos otra vez las cadenas, sí.
Efectivamente. Vamos ya, por cierto, a terminar este programa con el track que ya está sonando, que se llama Squash 25 del autor Go to 80. Un track, una música presentada en la party GERP de 2025, celebrada en Skövde, en Suecia. Así que esta música, este track nos acompaña ya hasta el final del programa y esperamos que en dos semanas nos encontremos de nuevo aquí en Enredando para hablar de tecnología. Hasta la próxima. Agur.
Agur.